Pero vamos a lo que vamos, Carmen. Vamos a echar cuentas, vamos a mirarlas, además con lupa en el día de hoy, porque vamos a hablar de morosos y de impagos. Es un tema complicado, ¿eh? Se calcula que en España se pierden 24.300 millones de euros cada año por culpa de los impagos comerciales.
Y se calcula que desde que empezó la crisis en el año 2008, más de 600.000 empresas en España han tenido que cerrar sus puertas por tema de impagos, por impagos. El año pasado, el 2011, la cifra de impagos llegó al 7,1%, mientras que en el resto de Europa nuestros vecinos llegaban solamente al 2,6%. Menos mal, Belén, que tenemos ahora un libro que tenemos aquí encima de la mesa. El título es Instrumentos para gestionar cobros impagados y nos explica los procedimientos y todo lo que tenemos que saber para conseguir el cobro de deudas.
Su autor, Espere Bradfield, está con nosotros. Muy buenos días.
Muy buenos días.
Y además del título, que ya nos deja claro un poquito por dónde va a ir la cosa, esa frase que leemos en la introducción nos ha dado una descripción clarita. Pertenece al refranero popular español: el arte de buen comerciante está más en lograr que te paguen que en vender.
Pues sí, yo siempre he dicho que el refranero español es lo más sabio que tenemos. Y por desgracia, pues se está perdiendo la costumbre, ¿no?, de recordar estos refranes, ¿no? Y la esencia de la sabiduría popular está allá.
Dices en el libro que España es un país que sufre un gran problema de morosidad y nos das algunos datos que son bastante escalofriantes. Por ejemplo, el 59,68%, o sea, más de la mitad de las empresas españolas, no respetó durante 2011 las condiciones de pago que habían pactado con sus proveedores.
Pues sí, efectivamente. Estos son estudios de consultoras especializadas en el cumplimiento de pagos y realmente están reflejando no solamente un problema puntual, coyuntural que tenemos por culpa de la crisis, de la recesión, sino ya que es un problema endémico que existió en España, no solamente ahora, sino pues hace 10 años y hace 20 y hace 30.
O sea, que el español tiene un poco de tendencia hacia la morosidad.
Digamos que no son de los más puntuales a la hora de efectuar el pago.
¿Y cuáles son las tácticas habituales de estos morosos para escaquearse en los pagos? ¿Qué hacen?
Bueno,
excusas.
Lo primero, que el moroso nunca reconoce que lo es, ¿no? Salvo una honrosa excepción, que fue el difunto dibujante Manolo Vázquez, que hace poco se le hizo un homenaje a través de una película con Santiago Segura, el gran padre, que era el único caso de moroso que se jactaba de serlo. O sea, que si alguien fuera la película, pues realmente él hacía de la morosidad pues una forma de vida, ¿no?, y no se avergonzaba de ello. Normalmente el moroso niega que lo es, ¿no? Entonces siempre te dice que la culpa es de otros, ¿no? O sea, no, esto es un tema de mi socio que se ha olvidado de mandarte la transferencia, o es que la secretaria no me ha pasado la factura, o la excusa tan manida, no, hombre, es que la crisis, claro, fíjate cómo estamos, que no tenemos un euro para poderlos pagar, o es culpa del gobierno, de los bancos, de la cultura, de la Merkel. O sea, nunca acepta esa responsabilidad. Esto es lo primero. Esto es muy, muy, muy español, o sea, no aceptar esas responsabilidades. Y luego nunca te dice que no te va a pagar. Te dice, no te preocupes, que en cuanto me sea posible te voy a pagar. Claro, no te dice ni cuándo, ni cuánto, ni cómo. Por lo tanto, eso se puede eternizar. Y él utiliza un mantra que dice, si lo toreo, desistirá. O sea, si toreo al acreedor, desistirá.
Llegará un momento en el que se canse, ¿no?, y me deje en paz.
Exactamente. O sea, yo, pues hablando con morosos, a los que he tenido que digamos, que convencer que paguen, ¿no?, porque yo me he dedicado a esto profesionalmente durante 25 años de mi vida.
Claro.
O sea, lo conozco. No, realmente veo más complicado para mí, por lo menos, el ir a vender un producto a puerta fría y tener que contactar con un perfecto desconocido y convencerle que te compre tu producto. Eso lo veo mucho más difícil que reclamar un crédito impagado, porque ahí tienes la razón de tu lado, tanto legal como ética, ¿no? Pero que realmente yo, de esos miles de morosos que he tratado a lo largo de mi vida y que intento un poco transmitir esa experiencia a nuevas generaciones a través de mis libros, ¿no?, que ahora ya tengo prácticamente hace el número 22 de obra publicada, intento de alguna forma transmitir esos conocimientos. Uno o dos morosos me dijeron, mire, yo es que el tiempo juega a mi favor, porque por un lado sé que si van pasando los días y los meses, el acreedor acaba olvidándose del tema. Y también avanza algo muy importante, que es la prescripción extintiva de la deuda. ¿Ah? Porque si yo logro que pase suficiente tiempo, la deuda acaba prescribiendo.
¿Ah, sí?
Por tanto, hombre, claro, entonces se produce una cosa que en derecho se llama prescripción extintiva, y aunque pusiéramos el caso en manos de los tribunales, él alegaría ante el juez que la deuda ha prescrito a través de esta institución del derecho, y por lo tanto, pues el juez, aunque tendría perfectamente claro que este es un moroso impenitente y le gustaría poderlo obligar a pagar, pero jurídicamente no existiría esa posibilidad porque queda exento de pago por esa prescripción extintiva. A ver, eso en España, afortunadamente, la prescripción general es de las más largas del mundo, que son 15 años, ¿no? Uh-huh. Pero hay casos en que la prescripción extintiva se puede producir a los 6 meses.
Entonces, lo primero que tenemos que hacer para conseguir ese cobro es perseverancia.
Eso es básico. O sea, realmente, perseverancia, constancia. Yo siempre digo, es mejor ser pesado que ser agresivo. Porque ser pesado no infringes ninguna ley. Siendo agresivo, pues te pueden denunciar por amenazas, coacciones, vejaciones y una serie de delitos, ¿no? En cambio, por ser pesado, aunque en algunos casos a lo mejor tendría que serlo, pero no es ningún delito en España.
¿Y cuándo empezamos a actuar? ¿Cuándo es el momento que decimos, mira, este señor ya no me va a pagar?
Hombre, pues yo recomiendo actuar, si es posible, a las 24 horas del vencimiento impagado, ¿no? Con algunos clientes, incluso, como ya sabes, don Remolón y don Tardón, pues ya tienes que actuar 3 semanas antes mandándoles un recordatorio que tienen una factura que vence el día 15 de abril, que vaya preparando la pluma para extender el cheque o que vaya ya tramitando el pagaré, porque ya sabes que siempre se retrasa, ¿no? O sea, es lo que se llama gestión proactiva de precobro, que esto es una vacuna contra el impago. Pero esto a veces es mucho pedir, por lo tanto, una vez que se ha producido ese impago, pues hay que actuar inmediatamente. Hay otro refrán español, también muy sabio, que dice que deuda vieja es deuda muerta. Por lo tanto, hay que actuar inmediatamente porque ahora con la crisis el tiempo de degradación de la cobrabilidad de una deuda está en los 2 primeros meses. O sea que durante ese tiempo hay que hacer el mayor esfuerzo para conseguir un acuerdo de pagos.
¿Y qué es lo primero que tenemos que hacer? ¿Enviar una carta? ¿Llamarle por teléfono? ¿Qué procedimiento hay que hacer?
Yo lo primero que recomiendo es solicitar información económico-financiera de esa empresa, a ver cómo está hoy. Porque a lo mejor nos encontramos con la desagradable sorpresa que hace 2 días que han presentado los libros en un juzgado mercantil para pedir un concurso de acreedores. Entonces sí que lo tendremos difícil para cobrar, ¿no? Pero también a veces hay sorpresas agradables, ver empresas pues, que todavía tienen patrimonio, tienen activos, que todavía no están tan tocadas. Entonces pues hay unas posibilidades de cobrar la deuda. Entonces yo les recomiendo primero buscar el sistema más económico de contacto, que sería pues a través de un correo electrónico, que es lo más económico que tenemos.
¿Tiene validez, diríamos, un correo electrónico? ¿Un simple mail tiene una validez que importante a tener en cuenta si después yo quiero seguir dando pasos?
Vamos a ver, el correo electrónico lo que tiene una ventaja es la rapidez y la eficacia y el coste, ¿no? Todo eso pues hay que valorarlo, sobre todo si tenemos que reclamar muchos impagos cada mes, pues hacer un primer contacto. Si el cliente pues es un cliente de buena fe y tiene pues una pequeña dificultad transitoria, pues normalmente te va a contestar uh-huh. y te va a ofrecer un plan de pagos, ¿no? Entonces ahí ya podemos filtrar todos estos clientes, ¿no? Si al correo electrónico no hay respuesta, lo que ocurre pues en un alto porcentaje de casos, pues hay que volver a insistir con otro correo, luego una carta, porque da más formalidad a la reclamación, hacerlo en papel, ¿no? Aparte que luego siempre puedes intentar enviarlo por correo certificado o a través de Burofax, y luego también, paralelamente, simultáneamente, también por teléfono, ¿no? O sea, esta persistencia de intentarlo contactar por todas las vías. Si después de un tiempo prudencial no contesta ni a correos electrónicos, ni a cartas, ni responde a las llamadas telefónicas, lo que es muy conveniente es la visita personal.
Visita personal, ir a verle en persona y decirle, oye, que me tienes que pagar.
Exactamente, porque realmente es fácil torear a los acreedores por teléfono, ¿no? Otro mantra del moroso es, si lo toreo, desistirá. Por lo tanto, de alguna forma, o si lo ignoro, desistirá. Si lo ignoro, desistirá. Son mantras que aplican los morosos y que les funciona muy bien, porque se ha comprobado que un 75% de los acreedores acaban desistiendo cuando pasa pues aproximadamente un año del impago. O sea, hay muy pocos que persiguen judicialmente o a través de empresas de recobro a los morosos, ¿no? Entonces este asunto se pasa a pérdidas, a fallidos y ya nos olvidamos, ¿no? Por lo tanto, pues hay que continuar. Y la visita personal es básica porque cara a cara se puede negociar un acuerdo y luego además ves la situación real del moroso, porque a lo mejor te está diciendo la verdad, que su empresa va muy mal, que están prácticamente en la ruina, y vas ahí y compruebas que efectivamente, que es cierto, ¿no? Que hay una cola de 50 uh-huh. acreedores en la puerta, que están esperando su turno, que hay telarañas en la puerta de salida de la fábrica, que realmente pues ves a los trabajadores ahí en el patio, los pocos que quedan porque ya han hecho 2 ERES, ¿no? Entonces ya ves que la situación es desesperada y que las posibilidades de cobro son mínimas, pero a veces también te llevas sorpresas de ver que es una empresa que está en pleno funcionamiento, en una actividad frenética, entrada y salida de camiones de la fábrica, pues en el parking de los propietarios, pues ves ahí 6 coches de alta gama con las matrículas nuevecitas. O sea, estos son señales de que esta empresa no va tan mal, pero claro, si no vas ahí, eso no lo puedes comprobar.
Pere, ¿mejor uno mismo o mejor recurrir a una empresa que se dedique a esto? ¿Qué recomendarías?
Bueno, yo creo que las dos cosas son combinables, son compatibles, ¿no? O sea, si nosotros tenemos al deudor en un área pues cercana a donde estamos nosotros, pues es conveniente hacer una visita, ya que nosotros conocemos mucho mejor a ese cliente, a lo mejor desde hace 10 años, y sabemos de qué pie calza, ¿no? Entonces es importante hacer esa visita directa, ¿no? Uh-huh. Pero claro, si lo tenemos a 1000 y pico kilómetros de donde estamos y realmente pues por el importe no sale a cuenta hacer una visita o no entra dentro de una ruta de posibles visitas a clientes, pues esto podemos externalizarlo perfectamente.
Bueno, pues la verdad es que vamos a tener todos los datos que necesitemos, toda la información en este libro, Instrumentos para gestionar y cobrar impagos. Muy interesante el libro. Incluye además una aplicación informática para poder echarnos pues todas las manos que sean necesarias y saber cómo debemos actuar. Y hemos estado charlando con el autor precisamente de este libro, con Pere Bradfield. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros.
Pues muchísimas gracias a vosotros también.
Hasta luego.
Un saludo.
Libro interesante. Ojalá y no tengamos que recurrir a él porque nos paguen siempre, pero por si acaso, no está mal tenerlo como libro de cabecera. Con la madre.